Les quiero contar, amigos, que siendo las 22:30, ya están dentro del estudio nuestros invitados. Son Guillermo Contreras Arias, Alejandro Moreno Rodríguez, José Luis Segredo Castillo y Gonzalo Camacho Díaz. Ellos son el grupo Jaranero, nuestros invitados que vinieron aquí a Montevideo por primera vez a dar un seminario de 3 días a los estudiantes y maestros de la Escuela Universitaria de Música. Recorren el mundo haciendo esto, lo que saben, divulgando su música, que es el resultado también de investigaciones y de tarea docente. Antes de que digan nada de ustedes, los escuchen hablar, les pedimos que se presentaran de esta manera, a ver cómo suena. Muchísimas gracias por abrir el programita, esta entrevista así, me encantó, me pone muy contento y les doy la bienvenida con el agradecimiento que corresponde. Guillermo, buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bienvenido.
Felices de estar aquí.
Bueno, ¿cómo te va, Gonzalo?
Muy bien, muy bien, muy contento de estar en Uruguay.
Me alegro. ¿José Luis?
Bien, también.
Buenas noches.
Disfrutando.
Y mi tocayo Alejandro, que está aquí en derecho.
Tocayo, de maravilla.
¿Cómo andas? ¿Bien?
De maravilla.
Bueno.
Muy bien.
Qué alegría que transmite eso que acaban de tocar y mucha de la música del país de ustedes, que es en sí mismo un país increíblemente variado, ¿no? Con una paleta cultural que es muy, 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 pero muy grande. Y ustedes se han dedicado a investigar en una fuente que es como también muy generosa, ¿no? Parecería que no se terminaría nunca.
Sí, la verdad es que parecería efectivamente, esa es una buena metáfora, que no se terminaría. Hemos trabajado algunas regiones, algunos estilos, algunas dotaciones durante muchos años. Y parece un barril sin fondo, no tiene terminación. Y por supuesto que no hemos podido hasta la fecha abarcar todas, hay tantas manifestaciones que tienen que ver con los orígenes prehispánicos, con los orígenes que se consolidan, que se acrisolan en el periodo que le llamamos colonial, con el arribo de los españoles, con infinidad de músicas que vinieron bajo este pretexto de los propios españoles, pero también de culturas africanas, dado que se generó en esa época la trata de la esclavitud africana y llegaron grandes contingentes a nuestro país que han dejado profunda huella. Y el oriente que llegó a nuestro país al parecer desde épocas prehispánicas, como lo confirman varios instrumentos arqueológicos, pero que también llega con los propios españoles que traían una influencia muy fuerte, árabe, musulmana, mora, y que después por un comercio que se hizo muy activo por el Pacífico, la cuenca del Pacífico, se hace todavía más contundente con China, India, Filipinas. Los procesos de independencia, que como en muchos países hermanos latinoamericanos fue efervescente, fue en los momentos muy difíciles donde hubieron intervenciones armadas extranjeras, donde hubo guerras civiles por razones políticas, por razones religiosas, que obligó a una consolidación de mexicanidad, pero ya más local, ¿no? Entonces existen tantas diversidades de agrupaciones, con arpas, con chirimías, con tambores, con conchas de tortuga, con teponazis, con salterios, con infinidad de cosas.
Ustedes mismos cargan generalmente con una batería muy grande de instrumentos. ¿Cuántos instrumentos generalmente mueve el grupo jaranero?
En la Ciudad de México, entre un promedio de 60 a 70, depende de los programas que hacemos.
¿Y aquí a Uruguay?
Para empezar, trajimos 40.
40 instrumentos.
44 fueron. Cero.
Y por las fotos que he visto de ustedes, que nos muestran tocando instrumentos que no son, además, los que están aquí en el estudio hoy, veo que todos son multiinstrumentistas.
Sí, de hecho, una de las características de Jaranero es interpretar la música mexicana con los instrumentos de las diferentes regiones. Consideramos que las sonoridades, crear los instrumentos de cada región, son muy importantes en este lenguaje musical, y por ello pues hemos tenido que aprender con los viejos tocadores en las distintas regiones, utilizando las técnicas empleadas allí, inclusive las técnicas no nada más instrumentales, sino de canto también, de tal manera que podamos brindar un panorama de música mexicana justamente respetando los códigos propios. Y bueno, por otro lado, sentimos que también mostrar los instrumentos musicales que hay en nuestro país ya de entrada es algo que didácticamente ayuda mucho a comprender esta diversidad de la que hablábamos hace rato.
¿Y qué instrumentos sonaron mientras ustedes abrían esta charla con música?
Tocamos una rotación clásica de la Huasteca, integrada por dos guitarras que tienen su origen en los instrumentos barrocos que se traen a nuestro territorio, uno pequeño que se le llama jarana.
¿Y ahí es el nombre de ustedes?
Y ahí el nombre de nosotros, que es otra historia, como diría Miguel, la digo después de nada más comentar que el otro instrumento es una quinta huapanguera y el violín. El nombre de nosotros justamente tiene que ver en parte con eso, tiene que ver con la connotación hispana y latinoamericana de jaranero, el que se divierte, el que habla en la jarana, en la fiesta, pero tiene que ver también con una diversidad de guitarrillos derivados de estos instrumentos que se traen durante la colonia a México, y que de manera genérica se les dice jaranas. Pero también tiene que ver con un género muy característico de la península yucateca, derivado de la jota aragonesa, que hay en versiones de ritmos binarios y de ritmos ternarios que se les llama jarana. Entonces pensamos que era muy oportuno el nombre, porque tiene que ver con la parte emotiva que nos llevó a después a volvernos incluso académicos de la música. Nosotros desarrollamos carreras diferentes antes de pretender ser músicos. José Luis estudió leyes, es abogado, Alejandro es arquitecto, Gonzalo fue médico antes que ser antropólogo y etnomusicólogo, y estudió arquitectura con Alejandro, pero luego fuimos diversificando, la enfermedad musical nos llevó a tener que buscar especializaciones.
Así que ustedes son amigos hace tiempo.
Sí, ya nos sabemos todos los...
¿Pero hace cuánto son amigos?
Aproximadamente 35 años, más o menos.
Sí, de hecho, la paradoja del grupo jaranero que anda en la jarana es una paradoja porque aquí todos somos muy tímidos, serios, no profesionales, que no salvamos mientras ni nada de eso, ¿no? Pero bueno. Ahora, la gente que está escuchando, me imagino que dice, está 35 años juntos, pero ¿qué edad tiene? Porque recién estaba hablando Gonzalo. Gonzalo está hablando y la voz de Gonzalo, por ejemplo, para alguien que está escuchando, no sé qué representará, pero si ustedes no son concretos, me gustaría saber cuál es la edad de cada uno.
Bueno, tengo 47 años. Y bueno, yo creo que desde hace mucho tiempo estamos juntos. Lo que pasa es que creo que la maravilla del grupo jaranero es que desde muy jóvenes nos dimos cuenta del compromiso social que teníamos también con nuestra realidad musical, y que independientemente de las carreras que estábamos haciendo, nos abocamos a estudiar nuestra cultura musical. Y bueno, además de que nos apasionamos tanto, como decía Guillermo, tal vez algo que es básicamente una obsesión de estar tocando tanta música, yo creo que por eso es que, a pesar de que somos jóvenes, llevamos ya mucho tiempo tocando juntos, investigando la música y disfrutando de nuestra riqueza cultural.
Porque dejaron las profesiones.
Sí, no. Sí, no, ¿verdad? Porque son parte de... Por ejemplo, bueno, el que nos resuelve luego una serie de problemas que se le enfrenta a uno en la vida, finalmente la pandilla, pues es Luis. Que nos permite tomar la copa aunque tengamos infección en la garganta o dolor.
Es que nos permite el doctor, el Gonzalo, ¿no?
¿Y la tarea de arquitecto cuál es?
Los que resuelven los diseños y las cosas son Alejandro y yo.
Plásticos, ¿no? Porque además soy pintor, yo, ¿no? Pero Alejandro Tutocayo, así que pues se complementa todavía mejor.
Son como una especie de comunidad.
Sí, aunque no vivimos juntos. No,
pero todo eso que están desarrollando requiere, y nosotros volvemos acá a tocar y decimos, ah, qué jarana, ¿no? Pero requiere mucho trabajo, mucho estudio, mucho ensayo, supongo.
Sobre todo porque hemos tratado de conservar ciertos cánones de la música popular. Si bien hay géneros que tienen una forma muy estricta de comienzos, de finales, de todo, mucha de ella tiene mucha improvisación. Entonces, para poderla tocar con soltura hay que saber los códigos, para poderla tocar en el estilo, pero con la propia personalidad de cada uno, en este caso del grupo, hay que meterse en esquemas.
Convengamos que para nosotros los que estamos escuchando todo esto y que no estamos por dentro de toda la riqueza de la que ustedes hablan y manejan, lo que están diciendo es importante, porque uno puede intuir todo el trabajo que hay detrás de esto, pero para llegar a esto, en realidad, lo que no se ve es mucho mayor. En realidad hay que dominar mucho el lenguaje para poder después libremente manifestarse. Quiero entender que ustedes respetan lo tradicional, pero de alguna manera tampoco reniegan de actualizarlo de acuerdo con las experiencias propias y de pasarlo atrás de ustedes.
Yo creo que eso es lo que nos cautiva. Si bien, por ejemplo, en algunos casos hemos tocado en conciertos con orquestas sinfónicas, con cuartetos, hemos participado en varios fenómenos musicales, hemos tocado con compañeros jazzistas, rockeros, pero lo que nos ha cautivado de la música popular creo que es esta parte que permite el que uno vuelque su propia pasión. No hemos tratado de copiar, no ha sido la estrategia del grupo copiar de un disco o una versión, sino investigar, conocer varias versiones, tocar con los músicos, poderse mimetizar con ellos, que eso ha pasado, bueno, durante muchos años, ¿no?
Sí, más bien lo que tratamos de ser una fuente también para los compañeros que están a nuestro alrededor, de hacer trabajos basándose justamente en nuestra riqueza musical. Consideramos que, por supuesto, es importante existir tantas alternativas, pero muchas veces es triste ver, al menos en México, que los jóvenes que están haciendo composición, música contemporánea, muchas veces no toman en cuenta justamente su raíz, y nosotros consideramos que es importante para generar un lenguaje nuevo.
Hay que también ser, supongo, ¿no? Por ahí es una pregunta de mi parte, ¿no? Pero para ser mexicano y estar en el camino de la creación en cualquier área, hay que ser un poco tonto para obviar todo lo que hay atrás, ¿no? Porque para un país como el Uruguay, para los uruguayos, que no tenemos ni miras una historia atrás como la que tienen ustedes, tan tan potente, tan generosa, nos da la sensación que cómo crear desde México sin mirar para atrás. Parece ser un poco extraño. Por lo pronto, no manejar eso lo hace uno más pobre en el arranque. ¿Ustedes cómo sienten? ¿Ustedes se dan cuenta? Voy a hablar con José Luis porque ustedes no lo han dejado hablar.
Sí, ¿eh?
¿Cómo sienten esto de cargar en el buen sentido sobre las espaldas una tradición tan rica y tan variada? ¿Son conscientes, digamos, de alguna manera, que en el continente eso también los destaca, los diferencia de nosotros?
Justamente porque tenemos varias visiones y varias maneras de abordar este aspecto. Por una parte, bueno, hacemos presentaciones, de alguna manera presentamos muestras de lo que es el folclore mexicano, pero otra parte importante del grupo es el trabajo con las comunidades de nuestro país. Nosotros, la mayor producción de los miembros de Jaraneros son las producciones de las gentes de las comunidades. Es decir, una de las cuestiones que nos parece importante en nuestro trabajo es el impulsar a los compañeros de las diferentes comunidades y establecer enlaces para que se hagan puntos de encuentro y para establecer, bueno, la justipreciación de todos estos materiales, ¿no? Por ejemplo, habremos hecho 30, 40 discos sobre música tradicional de México a nivel de producción con los las personas de las diferentes comunidades, con los portadores de las comunidades. De tal manera que es una especie como de doble camino. Por una parte, viajamos, mostramos una parte, pero la otra actividad es tratar de promover.
Hemos organizado una infinidad de festivales con todos esos portadores, ¿no?
Claro. Mucha gente nos conoce por trabajar en el fomento de todas estas cuestiones, y en muchos casos, pues la verdad, se olvida un poco de enlace, porque a veces la gente en las comunidades requiere de un trámite o de cualquier cosa para incluso cuestiones tan importantes como registrar su música. Uh-huh. Entonces, de alguna manera nos ha ayudado esta experiencia y nos enriquece realmente. Y bueno, evidentemente esto nos hace perfectamente conscientes del papel que significa pues hablar de la tradición musical mexicana, ¿no?
Uh-huh. Y por otro lado, como especie de traductores, por lo menos así como temporales, tampoco nos interesa quedarnos colgados de ese puesto, enseñamos en las ciudades, por ejemplo en escuelas como la Lindo Lisli, fuimos generadores de un proyecto en donde se rompía la dicotomía entre lo popular y lo clásico. Los niños que estudiaban violín clásico favorito ingresaban también a las clases de folclore, de organología, de laudería, y entonces tenían un acercamiento más plural, más rico. ¿Esta experiencia fue de cuánto hace? ¿Como cuántos años? ¿15 años?
23 años.
Y ahora resulta que muchos de los alumnos que tuvimos chiquitines son primeros atriles, son concertistas, son investigadores. Entonces, esa ha sido también una labor que yo no sé, yo en mi caso se fue llegando como natural, no la medité, dije voy a hacer aquello, fue como que la vida lo fue llevando a uno a realizar estas actividades que tienen también una función rica, que es multiplicar, ¿no?
Uh-huh. A mí en todo este rato pienso, sin poder sacarme esa idea de la cabeza, que es una obviedad lo que voy a decir, ¿no? Pero qué terrible confirmar ahora en el siglo XXI que los uruguayos por ahí estamos más cerca de la cultura popular de países que no tienen nuestro propio idioma, ¿no? que de México. O sea, lo poco que saben los uruguayos de los mexicanos, quizás lo poco en proporción que sepan los mexicanos de los uruguayos. Y por ahí Uruguay está más conectado con España que con los países de la región. Eso es una obviedad, lo digo, pero parece mentira. Ustedes están hablando de la riqueza que ustedes tienen, y que incluso para un mexicano puede ser muy vasta, pero para nosotros es como muy, muy, muy lejano. Por ejemplo, la jarana, ¿cómo suena la jarana? Identifica para la gente. ¿Cuántas cuerdas?
Son 5 cuerdas.
¿Afinadas?
Sí, afinadas. Si son 6 de fa sostenido, la.
¿Fa sostenido?
Fa sostenido.
Uh-huh. ¿Y cuerdas son de metal?
Son, básicamente, son
de nylon. Chadas, una silica.
Sí, algunos le ponen la quinta cuerda de metal, pero básicamente hoy día se utiliza de nylon.
Uh-huh. La jarana está siempre, casi siempre presente en las propuestas de ustedes. ¿Es un instrumento básico?
Bueno, es que vuelvo a insistir en este punto. Hay una gran diversidad de jaranas. Nosotros ahorita traemos como 4 variedades diferentes.
Afinan distinto.
Afinan distinto. Bueno, muchas de ellas, curiosamente, corresponden con instrumentos barrocos, ¿no?
Uh-huh.
Hay mucho la presencia de los intervalos de cuarta, ¿no?
Uh-huh.
Este es un caso muy interesante porque es de los pocos instrumentos cuyo interválica entre las cuerdas es por terceras. Pero hay otros que tienen segunda, afinaciones muy antiguas de guitarrillos de finales del medievo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y esa guitarrita hermosa?
Ocho se llama cinta guapanguera.
¿Cinta
o guapanguera?
Guitarra
cinta o guapanguera.
8 cuerdas.
Son 8 cuerdas.
Pero en 5 órdenes.
En 5 órdenes.
5 órdenes. Unas dobles, unas sencillas.
Unas dobles, unas sencillas.
Ajá. ¿Y afina?
Y afina como sol, re, sol, si, sí,
la. La. ¿Y el violín es el violín?
El violín es el
violín. Se mantiene con clase.
Claro.
Es un son que tiene que ver con una guerra civil que le llamamos nosotros revolución del país a finales del siglo XIX, principios del XX. El gobierno utilizó una táctica que se le llamaba la leva. Juntaban a jóvenes de los pueblos a la fuerza para incorporarlos a las jueces militares, y este se llama el soldado de levita.
Thank you. cerveza y hoy la brilla del sol. Ya ves que al mejor licor ahí se le va la fortaleza.
Mañana es aniversario de la independencia.
Sí, sí, estamos ya en las vísperas.
La noche anterior también empieza a ser festejada en...
Sí, en México, comúnmente le llamamos dar el grito.
Dar el grito. Sí, dar el... Está vinculado con la historia, ¿no?
Sí, sí, y con la historia, y en realidad, si somos honestos, con el cumpleaños de don Porfirio. Comúnmente la celebración se hacía el 16 de septiembre, pero a raíz de que el día 15 de septiembre era el día en el cual se celebraba el la fiesta importante de don Porfirio, que fue una persona que...
Porfirio Díaz, Porfirio un Díaz. Presidente y después un tirano importante en el país.
Que estuvo muchos años.
Muchos.
Sí, muchísimos años.
Demasiado.
Madre de los judíos, pero bueno. Finalmente, se hace, se instituye, darle grito en el cual, bueno, proclama este grito de Hidalgo, que parece que no fue el 15, fue el 16. Darle grito implica convocar a los
dar
mexicanos
la arenga
para el movimiento
la lucha,
la lucha. Entonces normalmente esta noche se celebra la fiesta de la independencia, es una gran tradición. En el Zócalo de la Ciudad de México se reúne espontáneamente toda la gente y se la pasa realmente en fiesta toda.
2-3 millones se llegan a juntar ahí en la Plaza Mayor.
Todo el Uruguay. ¿Nosotros somos 3 millones?
Bueno, la ciudad es un poquito más grande.
Sí, pero todo el Uruguay, todo el país tiene aproximadamente 3 millones de habitantes. O sea, en el mundo, uruguayos, hay 3 millones y algo. O sea, para, pero esto es parte también de la información que no tenemos unos de otros, ¿no?
Ajá.
Pues sí, pensar que la gente que se junta en el Zócalo, todo un país...
Uruguay reunido ahí en el Zócalo de México...
No tenía.
Pues bebiendo, cantando, tocando cornetitas patrias, matracas, y esperando la hora para el grito, ¿no?
Que ¿ustedes habían pasado una de estos aniversarios fuera del país?
Sí, hemos estado unidos una vez, ¿no?
En
Estados Unidos. Fuimos también.
Sí, fue muy emocionante porque nos invitaron a tocar y básicamente era para la comunidad de mexicanos que están en este país, que es una población muy muy grande, y pues para nosotros fue una experiencia muy pues muy interesante de poder tocar con los compañeros y reactivar estos procesos de identidad que la gente que emigra, que es uno de los problemas de nuestro país, a veces estando fuera del país tiene la necesidad de volver a la raíz, y bueno, en ese sentido sentimos que nosotros éramos un conducto para volver justamente a esa madre tierra, que es la identidad mexicana.
Y fue muy sorprendente porque hemos trabajado durante varios años yendo ya sea a dar seminarios a algunas universidades norteamericanas de California, de Colorado, de Nuevo México, en donde hay grandes conglomerados mexicanos, pero no sabemos que en Utah, por ejemplo, hubiese tal presencia. Bueno, ahí están. Otros millones de mexicanos.
Sí, es un buen momento también para señalar que, bueno, nosotros estamos aquí en buena parte por una invitación que nos hace la Embajada de México en Uruguay y por, bueno, una serie de gestiones que realmente pues tenemos que reconocer como parte del proceso para estar aquí, ¿no? Yo creo, recuerdo, perdón, hace un año estábamos justamente en la residencia... En el Palacio...
Nos tocó que también se iba a tocar para el grito, pero en el Palacio Nacional.
En el Palacio Nacional hace un año, justamente.
Un año.
Bueno, mañana va a ser un año.
Mañana es un año.
Sí, nos invitaron para presentarnos en el Palacio Nacional. Nada más que, bueno, como está uno adentro, no uno está abajo. La parte de afuera es mucho más divertida.
No, la parte de afuera, no, la parte de adentro es un poco más como de élite.
Protocolaria, ¿no? Como sí, corresponde. Sí. Se invita a todos los embajadores a que asistan, es un evento... más bien de carácter diplomático. Entonces, bueno, pues una parte estuvimos adentro y después nos salimos.
Es lindo el palacio, ¿no?
Sí, como no.
Oh, luego hay murales que nos, sí, sí, que nos hacen sentir orgullosos de unos pintores, de Diego Rivera en el Palacio Nacional. De Orozco hay en el Palacio Nacional de las Bellas Artes, de Orozco, de Siqueiros, de...
¿Ustedes son tipos alegres, como la música que tocan?
No, yo soy muy triste.
Pues,
lo que pasa es que no toda la música es alegre.
Está claro, está,
¿no?
Claro.
Hay alguna música que tocamos y que también nos llena de gozo, nostálgica, dulce. Por ejemplo, como la Purépecha, es un grupo indígena que habita en el centro del estado de Michoacán, uno de los estados que tocan la costa pacífico.
¿Tú sos de Michoacán?
Yo soy de Michoacán. Se nota.
Se nota la gente. Sí.
Y conoce todo.
No conozco todo, pero algunas cosas no.
Ah, sí, de veras, sí, en serio. Ay, qué bueno, pues, qué bueno. No, pues ya me puse alegre.
¿Viste que es un tipo alegre? Con esto solo te pones alegre.
Bueno, y hay géneros muy dulces, pero que rayan mucho de nostálgico, ¿no? Como géneros más del sur, como la samba o como el milonga.
¿Saben que Héctor, que está acá acompañándolos a ustedes,
el agregado cultural, es culpable en primer grado de que estemos por acá?
Bueno, que además está enyesado. Para estar enyesado logró traerlos y con todos los instrumentos. Y estás ayudándolos a ustedes a bajar los instrumentos del avión, es que le pasó esto. Héctor, Héctor manda un mensaje para dentro del estudio que es muy provocador.
A ver.
Dice, deciles que improvisen unos versos para Julieta, para nuestra productora.
Ah, ¿cómo no? Claro. ¿Cómo no?
¿Con qué?
Con el gustito. Con el gustito, Julieta. Parece que para improvisar para Julieta, viene con el gustito. Cambian de instrumentos, ¿eh?
Ay, esa me lo...
Bueno, esa es parte de la diversión.
Bueno, cambian de instrumentos entre ellos, digamos, ¿no? O sea, sí, claro. Siguen con los mismos instrumentos, pero se los cambian. Es parte de la diversión tocar otro instrumento.
¿Cuál es el nombre de Julieta completo?
Ah, ¿el apellido?
Sí.
Es Kelsian.
Kelsian.
Julieta Kelsian. Es descendiente de armenio. Kelsian.
Kelsian. Vamos a ver.
¿Con qué rima Kelsian?
No, vamos a buscarlo. Lo buscaremos.
Vamos. Esto es parte de la improvisación que dicen ustedes también, ¿no?
Sí, muchos géneros tienen improvisación de versos.
Sí. Y bueno, ahorita lo vamos a hacer sin ningún tipo de bebida que es necesaria para...
Sí, la Huasteca es un lugar tropical maravilloso en el que se canta a la sombra a 38, 40 grados centígrados y 40 gallos a donde sea.
Cantando el gustito estaba cuando me quedé dormido. Cuando me quedé dormido, cantando el gustito estaba. Aunque grapa ya no hay, como me gusta cantar.
Como me gusta cantar, y aunque grapa ya no hay. Y aunque grapa ya no hay, como me gusta cantar.
Y Julieta está toda mal, y lo digo que caray.
pues yo quiero saludar a la población de Uruguay. En la pila del bautismo, donde ya se bautizó, donde ya se bautizó, y en la pila del bautismo. Ay, la mamá, ay, la mamá. Y el canción de apellido es Armenio Loredo.
Qué divertido, hacer una pausa y venimos con nosotros de la misma. Ustedes pueden aprovechar la pausa para participar, para enriquecer esta charla, para decir lo que quieran por el 90-20-810, por el 17-11-0-810 y por planetario@espectador.com.uy. Por ejemplo, lo que dice Adriana: ¡viva México! Buenas noches, Alejandro, y buenas noches a los músicos mexicanos. Alejandro, te cuento que debía estar concentrada en otra cosa, pero ¿qué le voy a hacer si quiero aprender la radio y sintonizarlos? Muy interesante el tema que están tocando con estos músicos que vienen a este país tan bonito, multicultural, colorido, heterogéneo, fantástico. Llegué a escuchar el comienzo de la charla donde se explicaba qué tipo de música abarcaban tus invitados, pero no recuerdo haber escuchado nada acerca de música de raíces mayas o aztecas. Es que tampoco sé qué es lo que se conoce de la música pura de estas culturas, pero tuve la fortuna de estar en México y recuerdo haber visto en el DF grupos que bailaban danza azteca en el Zócalo y la acompañaban de no más de un par de instrumentos. Muy rítmico todo, muy bonito de mirar. Casi un trance la combinación. Me pregunto si a este tipo de ritmo se le incluye también el jarana. No sé si es así como se escribe, lo escribió bien. Pienso que sería totalmente necesario preservar esas raíces también. Linda esta vida para todos. Dice Adriana que te manda besos a ustedes.
En un ratito, gracias.
¿Alguna cosa para decirlo respecto a las músicas que vienen tan atrás?
Sí, justamente en este seminario que vimos en la Escuela de Música de la Universidad aquí en Montevideo, hablamos de cómo hay gran cantidad de remanentes prehispánicos, justamente de mayas, de nahuas, de zenes, de mijes, de mixtecos, de zapotecos, de rarámuris, de huicholes, y que durante una época en nuestra formación de niños se nos hacía pensar que la música antigua de los pueblos mesoamericanos había sido completamente exterminada y que no había nada. Pues las investigaciones que hemos podido realizar concienzudamente, documentalmente apoyadas, demuestran que no es cierto. Hay gran cantidad de instrumentos musicales de origen prehispánico perfectamente vigentes y hay géneros y conceptos, entornos socioculturales en donde de origen también prehispánico perfectamente vigentes. Y varios de los ejemplos que usamos de nuestras grabaciones de campo, de alguna música que tocamos en vivo, fotografías que hemos desarrollado por miles en estas expediciones, respaldan lo que estamos diciendo. Y mucha de esa música perfectamente viva.
Bien, vamos a hacer una pausa. Ya venimos, aprovechen la pausa y participen, por favor. Estamos regresando con un grupo jaranero, José Luis, Alejandro, Guillermo, Gonzalo, nos están acompañando, los cuatro son mexicanos y están en nuestro país para enseñar lo que saben. Eso es lo que hicieron en los últimos 3 días en la Escuela Universitaria de Música y ahora nos están visitando y generosamente han tocado todo lo que tenemos, incluso una improvisación para Julieta. Ahora, antes de ir a la pausa y antes de leer los nuevos mensajes, reitero que la oyente anterior, Adriana, preguntaba sobre qué quedaba, qué vestigios quedaban de la música prehispánica, de alguna manera. Y me decía Guillermo que por qué no contestarle tocando algo que tiene muchísimos años y que de alguna manera es una conexión directa con esa época, ¿no?
Es un género que se llama Xochipitzahua.
¿Cómo?
Xochipitzahua, que quería decir como flor menudita, flor delicada. Y que tiene que ver con ritos de vida, ¿no? Y de muerte. Y es todo un género, pero esta es una versión de Xochipitzahua.
Es en lengua náhuatl. Y si ustedes van, escuchan, hay una mezcla de náhuatl y español. Y al parecer tiene que ver con esta tradición de cantos nahuas que eran muy frecuentes y que, bueno, ahora se han articulado junto con esa tradición de son huasteco, de la jarana, la huapanguera y el yelín, pero sigue muy, muy fuerte el remanente de la cosmovisión en las letras de estas piezas. Entonces, las Xochipitzahuas, flor menudita.
Verónica de Parque Posadas, que es un barrio aquí en Montevideo. Quiero decirles que es tan lindo y alegre escucharlos. Me gustaría poder escucharlos en Montevideo. ¿Se van a presentar en algún lugar? Me emociona escucharlos además porque tengo una hija viviendo en México. ¿Van a dejar discos para que podamos comprar? Tocaron en la Rural del Prado, en la clausura, el domingo pasado, en el pabellón de México, que se llevó el primer premio de los pabellones. ¿Fue por ustedes que le dieron el premio?
No, es un trabajo que vemos muy rico, muy interesante de nuestra embajada por acá, promoviéndola.
¿Hay discos de ustedes en Uruguay? No.
No que sepamos, pero nosotros traemos algunos.
¿Y van a tocar en algún lugar antes de ir?
Vamos a tocar mañana para la celebración, justamente convocados por la embajada, en el hotel.
Pero supongo que eso es una actividad de la embajada. Sí, digo, sí. Un show público no está previsto.
Desafortunadamente creo que no. A nosotros nos encantaría de sobremanera.
Que de hecho tenemos programado una actividad en la rural, pero por el clima tuvimos que suspender. Ese fue uno de los problemas y lamentamos mucho porque era la intención.
Para desvolver.
Pues bueno, este es un poco el pretexto. Ojalá y podamos volver con.
Dice Nora, quiero darle las gracias a esta gente porque México acogió a tantos artistas nuestros en la época de la dictadura y que hicieron tanto por ellos. Quiero saber si se siguen cantando las canciones de Pedro Infante, de Jorge Negrete o si alguien canta en ese estilo de canciones. Mi abuela me llevaba, en el año 60, a ver las películas mexicanas a un cine de Montevideo.
Sí, es un fenómeno, Pedro Infante es un fenómeno maravilloso, pero déjenme decirles que yo toqué en un grupo con el que hice varios conciertos con algunos compañeros uruguayos, como Alfredo Zitarrosa, muchos años. ¿Ya? Los integrantes de mi grupo eran muy amigos de él, era un grupo argentino-mexicano en esa época. Con Daniel Viglietti, principalmente.
Quiero contar algo. Alfredo Zitarrosa fue locutor de esta radio, y una foto que la testigo acá cuando salgan se las va a mostrar, siendo muy jovencito. Sí. Daniel Viglietti tiene un programa en esta radio. O sea, las dos personas que mencionás están vinculadas a esta radio. Una en la historia y otra en la actualidad.
Sí, de alguna manera, pues todo este movimiento que se dio en América Latina, devolver la mirada hacia las raíces, hacia folclore, creo que fue común y nos unió mucho como latinoamericanos. Y lo digo porque efectivamente estos artistas que llegaron a nuestro país, pues nos conmovieron de su pasión, de sus convicciones, y evidentemente nos sentimos tan identificados con ellos, y yo creo que parte de esto, este movimiento, ha sido una construcción de todos estos artistas latinoamericanos.
Roberto Dario,
nadie se escucha este programa, ¿sabes? Que en este momento creo que está en Europa.
Él es una gente que también pesó mucho.
Pues Alejandro y yo éramos estudiantes de arquitectura cuando de repente tuvimos oportunidad, bueno, de conocer el movimiento. Yo tenía un compañero chileno que me presentó a Vito Jara, a Inti-Illimani y a Fayún, el padre del último embajador de Allende en México. Y creo que estas cosas, como bien dice Gonzalo, nos fueron imprimiendo una inquietud, una razón también de buscar en nuestras propias raíces.
Dice este mensaje de Juan: nos emocionamos mucho al escucharlos. Lo agarramos empezado, no sabemos si son los folcloristas, no, son grupos jaraneros. Dice Juan: canto en el coro de Profundis, es un coro importante aquí en nuestro país, y hacemos algunos ejemplos de polifonía en agua. Chicochi con el simple. ¿Qué es? Lo pronuncié como horrible, pero ¿qué es? No sé.
Sí, es una canción de cuna para niños que al parecer se escribe en la época de la colonia, y ahora justamente hay una... como un interés muy grande por investigar la música de la Nueva España, y justamente es una de las piezas que se compone para cantos en las iglesias con lengua al agua como parte de este proceso de evangelización.
Juan dice que es un placer seguirlos escuchando, y ya lo creo. Más mensajes. Hola, qué bueno, un saludo a los músicos mexicanos. Qué recuerdo, yo era una niña cuando cantaba esto, que aprendí no sé dónde, y lo hacía con un falsete bien alto. Soy soldado de levita, de esos de caballería, soy soldado de levita. Me incorporan a la fila por una mujer bonita, que perdió la vida mía. Gracias por la música, dice Etel, que es música además, y les manda un saludo. Bueno, Alejandro, estoy encantado, es increíble lo que estoy escuchando, qué divertido, cómo me gustaría estar ahí, dice este oyente, en parte de su mensaje que nos envía. Esperen que tengo más cosas que están llegando, a ver si están por aquí. Salomón dice: quiero mandarle un saludo a todos y felicitarlos por el programa. Y Alejandro, el uruguayo, preguntarle cómo le hace para encontrar a estos personajes tan atrapantes. Un saludo y felicitaciones a todos. En este caso, el anuncio vino de la Embajada de España. Creo que fue Héctor el que nos informó, ¿no es cierto?
Embajada de México.
La Embajada de Francia. Dice: no, me pasa que nosotros estamos conectados por muchos lados. tenemos mexicanos en Francia, nos llaman de la Embajada de México. ¿En qué estaría pensando? ¿En un nexo así que puede haberme llevado a Francia? No.
Bueno, hay cosa interesante en la historia de la música mexicana, porque hay remanentes, decíamos en un inicio, de culturas indígenas, pero también hay remanentes europeos que se dan en la colonia. Pero muy importante fue la presencia francesa en nuestro país en el periodo independiente, en el siglo XIX. Fue importante, bueno, porque estuvieron ahí Maximiliano, Carlota, apoyados mucho por el imperio francés. Pero también porque tanto franceses como ingleses tuvieron que ver con la consolidación del ferrocarril en México.
Aquí también, aquí los ingleses tuvieron todo con eso.
Sí, principalmente los ingleses, pero también los franceses, y hubo colonias de franceses que, bueno, que trajeron con ellos, ¿no?, una carga cultural que está impresa en música, sobre todo en la frontera norte.
Dice María del Reducto, estaba escuchando ahora el programa y estoy muy, muy, muy emocionada. Viví 9 años en México, tengo una hija mexicana y crié otro hijo allá. Me identifico como las casqueñas y les digo, esta es la casa de usted.
Maravilloso. ¿Tendrá mate?
Pablo de la Lanquea dice, un saludo, buena estadía, que viva México y Chabela Barra.
Ah, muy bien, ¿no? Que viva muchos años.
Ustedes hace 30, 35 años están juntos, ¿no? Y unidos por una pasión que es esta, que lo llevó casi que a despegarse de otras pasiones anteriores y concentrarse en esto. ¿Cómo se imaginan el futuro?
Bueno, hay muchos proyectos, ¿eh? Uno de los proyectos importantes en este caso sería, bueno, para el caso concreto de Guillermo, pues ha reunido una importantísima colección, yo me atrevería a decir que la más importante colección de instrumentos musicales tradicionales de México. Yo tengo algunos más. Y bueno, pues la idea es trabajar justo para hacer un museo nacional.
Cuando dices que Guillermo ha conseguido reunir una colección muy grande, ¿se puede saber qué cantidad estamos hablando?
Sí, claro, 4.000 piezas.
Son un poquito más de 4.000 piezas.
¿Todos instrumentos?
Todos instrumentos, bueno, algunos son objetos sonoros, ¿no? Sacales que se utilizan en danzas y eso, pero entre salterios, tambores, marimba.
¿Cómo conseguiste todo eso? ¿O cuándo empezaste a...?
Locura. ¿Eh? Hace 33 años.
Sí, sí, empezaste. ¿Se sabías que ibas para ahí o empezaste?
No. Fue esta pasión de querer descubrir la música. Pasó un accidente junto a este asunto del amigo chileno que me presentó a Víctor Jara, que me impresionó muchísimo. Es que Alejandro y yo hicimos nuestra primera casa como estudiantes de arquitectura, a quien era albacea de un importante folclorólogo norteamericano que vive en México, que se llamó Raúl Helmes. Entonces él tenía en su casa las cintas de grabación de campo, la colección de instrumentos que había logrado hacer este investigador, y el platicar sobre los proyectos de su casa y empezar a ver los instrumentos y luego platicar más de los instrumentos y oír las cintas que nos ponía de lo que había grabado este señor, nos hizo apasionarnos y empezar a tratar de conseguir los instrumentos para tocarlos, exclusivamente para tocarlos. Pero cuando ya pasaron los cientos, empezó a surgir la idea de que había que hacer algo. Y entonces ya no nada más me preocupé por ir haciendo instrumentos para tocarlos, sino para, con la idea de hacer un museo. Yo he sido curador de la colección de instrumentos musicales del Instituto Nacional de Bellas Artes por más de 25 años. Pero es una colección de menos de 300 piezas. Digo, es una colección importante y todo, pero es una colección que ha corrido con mala suerte porque en el centro donde yo, uno de los lugares donde yo trabajo, que es el Centro Nacional de Investigación Musical, ahí soy coordinador de investigación, esta colección no ha podido ser exhibida durante mucho tiempo porque no contamos con el espacio. Y es algo que me parece casi enojoso, molesto, porque siendo México el rico mosaico que es, ¿sí?, instrumentos musicales, es que si habláramos de arpas, es el arpa guarijío, el arpa yaqui, el arpa sotzil, el arpa saltal, el arpa tenec, y dentro de las tenec hay una gran diversidad, dentro de las nahuas hay una gran diversidad, y de los nahuas de San Luis o de Hidalgo es diferente a la de Michoacán, o la jarocha, la planeca, de los afromestizos de la cosa chica, y así podría seguir, así con chirimías, así con flautas y tambores que se tocan simultáneamente, que nos hablan de una historia, de un catálogo maravilloso, que es una lástima, es una tristeza, que no se den a conocer a nivel.
Ahora, Guillermo, ¿dónde tenés las cuatro mil piezas?
Primero era mi casa, luego era mi estudio, luego se convirtió en mi apartamento, porque cada vez que entro tengo que mover, apartar una cosa de un lugar para pasar a otra. Entonces, ahí tengo la gran mayoría, pero también en casas de amigos. Por ejemplo, he coleccionado unas tarimas, que es para bailar, que se tallan en un tronco de árbol muy grande, que le llamamos tarota, de 5 metros de largo, 1 metro de alto, 1 metro de ancho,
donde se suben los bailadores y bailan, pero eso es, se considera también un instrumento musical, claro, porque repercute claro. El sonido de... Pues eso no lo puedo tener ahí. Entonces hay una amiga que dirige un instituto de danza donde los tiene feliz porque son también como...
¿No te da aprensión saber que todos esos instrumentos que van a ser para el futuro estén por ahí, que les pueda pasar algo?
Pues sí, procuro no preocuparme mucho. También ahora estoy terminando con un apoyo de una institución de México, un catálogo. Eso sí me preocupa porque está en el catálogo, digo, no estoy pensando en quererme morir, pero como todos nos vamos a morir, no quiero dejar
tocando el
madera sin pata, ¿no? No soy
tocando el violín.
No soy supersticioso, pero por si las dudas.
Se vi tocar el violín, así,
sí. Pues la idea es hacer un catálogo muy formal.
Hay un mensaje que dice: un gran saludo de mi parte y agradecer que se acuerden de mí. No estoy en Europa, sino acá en el Pinar escuchando. Es un fuerte abrazo a toda esa gente tan linda allí. Roberto Darwin.
Un abrazo,
un saludo. Ustedes llegaron hasta, lo conocen, ¿no?
Claro.
¿Y ahora lo vieron?
No.
Roberto, ¿por qué no llamas y hablas un poco con los muchachos? Porque, ¿no? Para que se saluden un poco, si se conocen. Y... Carlos de Nuevo París dice, te llamamos nosotros, Roberto. ¿Conocen a Café Tacuba?
Sí.
¿Cómo no? ¿Conocen a Los Lobos? ¿Qué dicen ustedes de estas bandas?
Los Lobos los conocimos una vez en Estados Unidos, que fuimos a un concierto.
Sí.
Bueno, son fenómenos culturales interesantes. Hace rato hablábamos de la gente que es trasterrada, la gente que ha salido del país y que busca reconstruir su identidad y la reconstruye con las cosas que se acuerda que dejó en México, en el caso de Los Lobos, ¿no? Pero la tiene que reconstruir también mezclando con las cosas con las que se enfrenta cotidianamente, el rock and roll y eso. En ese sentido me parece honesto, correcto, ¿no?
Sí, yo quisiera hablar un poco de eso, porque a mí me parece que Los Lobos, como un grupo que representa dignamente a la cultura chicana y a buena parte de esta cultura que tiene como dos raíces, ¿no? Son excelentes músicos, ejecutantes de los instrumentos tradicionales del norte, el acordeón, el bajo sexto, el contrabajo, tienen una tradición familiar muy amplia de eso, y por otra parte son excelentes músicos, ejecutantes de rock, de muchas cosas, ¿no? Y las mezclas que han logrado son verdaderamente sensacionales. Me parece fundamental el recordar de dónde vienen como parte de su trascender, que esa es una cuestión que a veces se nos olvida. Es decir, voltear para ver de dónde venimos y hacer un poco de música que te conforma, que te llena. Digo, solo por citar en algunos de sus principales discos, de pronto trabajan en una pieza tan antigua como la Carabina 3030, las versiones de muchas canciones rancheras que las formaron, y así igual que tocan, no sé, la bamba, el estilo antiguo de Richie Valens y todo esto. Aparte que están muy vinculados con una cuestión como el teatro campesino, que es todo un movimiento social, o fue un movimiento social muy importante en los Estados Unidos, ¿no?
¿Se pueden poner los auriculares que tienen ahí sobre la mesa?
No pasa nada,
está todo bien.
Bueno,
ahí va. ¿Están todos los auriculares?
Sí.
Le pido disculpas al amigo Roberto por decir que estaba en Europa cuando estaba acá cerquita, apenas a unos 28 kilómetros. ¿Cómo le va, Roberto?
Hola, ¿qué tal, Alejandro?
Bienvenido.
Bueno, gustazo de saludar a toda esa gente tan linda y bueno, y agradecerles nuevamente la maravillosa música que me llena los ojos de lágrimas y el corazón de amor por mi México lindo y querido, un país con el cual tengo tanta ligazón afectiva y musical y donde viví tantos años y uy, ahora se me hablaban de Michoacán, qué bárbaro, qué país. Maravilloso.
Luego sales mucho a las pláticas porque hay muchos amigos comunes, Oscar Chávez y eso, que constantemente hay veces al calor de las reuniones familiares, amigas. Mírame. Siempre salen a relucir los amigos de por acá, como es tu caso.
Bueno, qué gustazo.
Oye, Roberto.
Dime.
Y bueno, yo me llamo José Luis Aguero y yo aprendí América Latina. No termino en el Uruguay, termino en el Río Bravo.
Ah, mira.
Y ahorita estoy muy emocionado sintiéndolo, sintiendo tu canción. Porque verdaderamente fue importante nosotros conocimos pues esto que es Uruguay y sabemos que es principio y fin de la mar, pero también que termina en el río Bravo. Eso nos fue muy importante.
Efectivamente, esa canción nació en México cuando yo mismo tomé conciencia de la dimensión continental que tenía mi país, y allí aprendí a amar y a realizar que América Latina era grande, era una y era nuestra.
Bueno, vinimos a ver el lugar que tú citabas, aquí estamos.
Pues mira, ya. qué gustazo, verdaderamente estoy muy emocionado, pues, y muy muy agradecido. México para mí ocupa un lugar de privilegio en mi lastimado corazón.
Pues ojalá y te veamos nuevamente por allá.
Esperemos que sí. ¿Y cuántos días piensan quedarse por aquí?
Tenemos que regresar el sábado próximo a la Ciudad de México.
Ah, mira nada más. Van a andar por... ¿Viven en el Distrito Federal?
Vivimos en el Distrito Federal, en Coyoacán, pero te podemos dejar los datos nuestros aquí en la estación. Sería un honor que si decides regresar pronto nos pudiésemos encontrar.
No, estaría muy bueno, y quizás chance se lleven algún disco, algún material discográfico mío.
Eso sería un ultra recontra honor.
Más o menos reciente. Es más, yo voy a tocar el primero Dios, como se dice en México. El viernes toco en un lugar allí en Montevideo, en la calle Gonzalo Ramírez, y me gustaría invitarlos a los que quieran caer, o que quieran caer toda la palomilla, pues mejor.
¿Este es el próximo viernes?
Sí, señor.
¿En dónde tocas?
Toco en un lugar que se llama Casa de los
Siete Vientos.
Ajá.
Perfecto.
En la calle Gonzalo Ramírez, 1595, esquina Garnelli.
Perfecto.
Y bueno, y si van los amigos allí, pues son mis invitados.
Ah, pues gracias. Vamos a hacer todo lo posible, nos encantará.
Bueno, será que esto es a las 22:30, pero que caigan por ahí de las 11, está bien.
Perfecto. Bueno, maravilloso.
Y te llevaremos desde luego que un disco, al menos, del grupo.
¡Uf!
Varios.
Un gustazo.
Claro.
Pero maravilloso. De veras, ahí que no me falle, aunque si pueden ir todos, caigan todos, y si no, pues ya de perdis alguno, ¿no?
Claro que sí, Marito.
¿Verdad?
Sí, encantado.
Ándale, pues.
Roberto, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, un gran abrazo.
¿Andas bien?
Bien, fenómeno. Bueno, fenómeno.
Una alegría.
Bueno, me gustó mucho que esa gente se acordara de mi vieja canción Fronteras, que nació ahí en México, y bueno, que tantos recuerdos bonitos les ha dejado a toda esta gente linda.
Recuerda el himno de la Peña Tecuicanine.
¡Oh, mira!
El himno de la Peña Tecuicanine, sí. Nada más ni nada menos.
Claro. Oye, ¿sabes que me acordaba mucho de México en estos días? Porque hace 20 años estaba yo ahí, y más o menos sobre esta fecha fue aquel terrible terremoto que estaba reencabronado, sí. Huitzilopochtli.
Sí, 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 sí,
cómo no.
En el 85.
En el 85.
Sí.
Sí,
hace 20 años justamente.
Y allí estaba yo.
Claro.
No,
mira.
Allí por Félix Cuevas.
No, bendito sea eso.
Ah, pues personas. En el sur igual.
Sí. Iguanas ranas.
Sí.
Gran abrazo, hermano.
Chao,
gracias.
Era Roberto Darwin. Qué buena música, Alejandro. Tengo dos dudas sobre este querido país. La primera, ¿México se escribe con J o con X?
Con X.
Y la segunda, al ser ellos norteamericanos, ¿están más allegados a nosotros los latinos o los estadounidenses? Esto lo pregunta Diego, que escribe desde Nueva York.
No, es evidente que la cultura popular está perfectamente ligada a América Latina.
Bueno, yo quisiera decir,
sí, hay una parte que en las grandes urbes se mueve por los estereotipos que promueven algunos medios como la televisión y eso, pero en las comunidades rurales y eso, la vinculación es todavía muy estrecha, puede ser consciente o inconsciente, con los sudamericanos.
Sí, yo quiero decir que, bueno, seguramente quien nos habla ya colonizó esa parte, porque hay una colonización de regreso. Digo, América Latina está también allá, y ahí estamos todos. Ahí estamos y somos una comunidad muy fuerte, Y aunque, bueno, si hablamos del Estados Unidos latino, entonces llegamos muchísimo más allá.
Y ya hay un primer presidente municipal de origen mexicano en Los Ángeles, ¿no? Una ciudad.
Magdalena, que escribe desde Jauregui Berri, dice, es una maravilla el programa. Quería saber si estoy bien escuchando a Lila Down. A mí me parece auténtica, dice ella. ¿Conocen a Lila Down?
Ella es una mezcla interesante porque tiene un padre norteamericano y una madre mexicana. Entonces está haciendo un poco, quizá como mencionábamos con los Lobos, ¿no? Haciendo justicia con sus raíces, buscando una congruencia entre ambas caras, ¿no?
¿Qué me dice del fenómeno de, por ejemplo, los Tigres del Norte?
¿En qué sentido? ¿Del arco corrido?
Del arco corrido. Todos los fenómenos del arco corrido están tan grande, con tantos grupos y tantos discos vendidos y tanta fuerza ahí en esa zona, ¿no?
No sé, es complicada la pregunta porque hay una parte de la música norteña que a mí me ha gustado mucho y que creo que esta parte musical ha ido perdiendo mucha de su riqueza.
Uh-huh.
¿No? Los instrumentos tradicionales de las agrupaciones norteñas, que las hay varias, en los grupos, por ejemplo, de acordeón, de bajo sexto, de contrabajo, de algún instrumento de percusión, lograban todavía hasta hace poco tiempo hacer una riqueza de contrapunto entre los bordoneos en el bajo sexto y algunas cosas así músicas que ahora se han como simplificado por una música un poco simple, más de consumo, más efímera. Dudo que mucha de esta música logre trascender.
Ahora que es un fenómeno social importante, sí, y sobre todo debemos recordar que la migración de nuestro país, Estados Unidos, a la frontera es muy fuerte y que estos procesos migratorios generan una situación de angustia y una pérdida de identidad, se vuelven vulnerables justamente a otras expresiones musicales. Y por otro lado, pues sí es bueno decir lo que el corrido, que es un, digamos, un lenguaje muy empleado en toda la cultura mexicana, ha sido utilizado por estos grupos y de alguna manera ha sido un elemento que permite que aquellas personas que se encuentran desarraigadas, que se encuentran inclusive con una quiebra de su propia identidad, puedan encontrar en el corrido una manera de asirse también a su cultura mexicana.
Pero este corrido que hacen estos grupos, ¿es un corrido que respeta la tradición del corrido o no?
Desafortunadamente creo que como todo fenómeno comercial también se van generando estereotipos y en ese sentido, digamos, si bien es cierto que el corrido es un lenguaje de todos los mexicanos, también se están creando estereotipos y se han generado en ese sentido, yo creo, como por ejemplo decía Guillermo, ciertos empobrecimientos a veces de todo lo que es el corrido. El corrido, hablar de corrido en México es una gran diversidad también.
Sí, el corrido no es un género así como unívoco, uniforme en todo el país. Existen muchas versiones de corrido y otros géneros narrativos parecidos al corrido que se han confundido últimamente, como la bola zuliana y como otros géneros.
Ahora es increíble porque yo los escucho hablar y es como abrir una puerta y encontrarse con 100 puertas, y abrís una puerta y te encontrás con 100 puertas. O sea,
sí,
el viaje hacia atrás y hacia los costados de México es interminable, ¿no?
Gracias.
Es abrumador, ¿no? Los que le queda por delante a todos ustedes. Necesitan 35 años más.
Pues bueno,
está bien.
Regresando a la pregunta que hacías hacia el futuro, yo creo que parte de esta visión a futuro es seguir trabajando y seguir impulsando también a jóvenes, porque sabemos que esto es un trabajo colectivo, es un trabajo que tiene que crecer. Por ello también damos clases en escuelas, promovemos, seguimos haciendo esta música, tratando de ser un virus tal vez que empiece a contagiar a muchos otros mexicanos jóvenes y hacer un trabajo que sentimos que es muy importante en nuestro país. Y pues en ese sentido yo sí me veo pues tratando de seguir luchando contra este proceso a veces de desinformación y de tierra de nuestras identidades, en un proceso que pueda resistir fuertemente y que pueda dar una lucha simbólica a través de la música.
Estamos en hora de terminar nuestra charla porque también se termina el programa en breve. ¿Ustedes tienen idea de cuánto estamos conversando?
No.
¿No? Son una hora y media.
Ay, esto nos pasa cotidiano.
Está muy bien. Ustedes se animan a como así como despedida, a,
¿cómo no?
A tocar algo, por supuesto, ¿no?
Claro, claro.
¿Les parece?
Digo algo del mar, ¿no?
Lo que quiera.
Un espacio en Río de la Plata, abre el mar, ¿no? O sea, lo de, algo que tenga que ver con el agua. Un son muy acostumbrado por los marineros, cuya temática es nada más y nada menos que la sirena, esta deidad amable y terrible, que visualiza este bellísimo son llamado la petenera.
¿Se llama?
La petenera.
La petenera.
Sirena plateada.
Pena que se termine esto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. ¿Pasaron bien?
No, muy bien, bien, gracias.
Muchas gracias. Bueno.
Muy contento.
Guillermo Contreras Arias, Alejandro Moreno Rodríguez, José Luis Sagredo Castillo y Gonzalo Camacho Díaz fueron nuestros invitados del grupo Jaranero. Ha sido un placer enorme, ¿verdad?
Gracias, gracias.
Yo quiero jarana todos los días, ¿no? Bueno, que pasen muy bien, que tengan una buena estadía, lo que les queda, que vuelvan, ojalá vuelvan, y que tengan por delante otros tantos 35 años, o más.
Muchas gracias.
Que pasen muy bien.
Gracias, muchas gracias.